Vamos a recordar algunas de las reflexiones realizadas durante la presentación de esta edición. Reflexiones en torno a hacia dónde va la artesanía.
Bueno, pues ¿hacia dónde va la
artesanía?
¿Hacia
dónde va? Esas críticas, esas reflexiones que siempre te han caracterizado, Bernat, no es algo nuevo tampoco, ¿no?
Sí, el otro día, bueno, cuando la rueda de prensa, pues sí, estaba, la verdad es que me había levantado ese día con no muy buen cuerpo y sí, me puse reflexivo. Hombre, yo creo que es algo necesario. Son muchos años.
23.
Son muchos años ya de vernos las caras, de que os cuente cosas parecidas o similares. La verdad es que es una gozada. El otro día disfruté muchísimo porque me sentí muy acompañado. Ya que me había levantado, ya te digo, con mal cuerpo, pues me sentí muy acompañado con la gente que estabais porque, bueno, soy los de siempre, los de casa. Y estuve a gusto. ¿Hacia dónde va la artesanía? Uh-huh. Pues yo creo que no lo sabemos muy bien. Yo creo que nos dejamos llevar, como esta sociedad, vamos dando bandazos hacia donde nos indican pues determinados indicadores con los que nos movemos institucionalmente, por ejemplo. Pues vamos donde nos indica el decreto cada año, ¿no? Que no suele ser muy cambiante, es como la artesanía. Se limita a cambiar las cuatro palabras de moda de cada año. La sostenibilidad, el año que toca, el enfoque de género, el año que toca. Pero en realidad yo creo que todos damos palos de ciego. Estamos intentando sobrevivir y damos palos de ciego. Y bueno, igual que yo cuando, como os comentaba el otro día, cuando la 20 edición un poco hice una visión de esos 20 años, pues yo creo que tenemos que, en esta fecha que se nos viene, que además coincide con un número redondo, que es el 2020, el 2020, debemos hacer una reflexión para saber dónde estamos. Yo creo que incluso para saber dónde estamos. Y a partir de ahí, para decidir si estamos bien y nos quedamos donde estamos y seguimos para adelante en la misma línea, o si se deben acometer cambios que influyan en positivo en la artesanía. Porque la verdad es que la artesanía, al final, con esa definición que a veces utilizo, que es un elemento de subsistencia, yo pienso que tiene que tener voz y que tiene que tener espacio y que tiene que definirse hacia dónde quiere ir independientemente de dónde puedan marcar las tendencias, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, que me molestó mucho y lo trasladé a las instituciones cuando decidieron, desde no se sabe nunca dónde ocurren esas cosas, llamarnos industrias creativas, ¿no? Y quise hacerles entender que la palabra industria nos molestaba muchísimo. Yo creo que no hay nada más insultante para un artesano que le digas que es una industria. Es como la contraposición. Pero bueno, pues algún moderno decidió que coño, eso de industria mola, que queda muy bien, que parece grande, porque es que el problema de toda esta gente que nos dirige muchas veces es que solo se fija en lo grande. Las grandes marcas, las grandes multinacionales, las grandes empresas y la mayoría, los pequeños. ¿Qué pasa con los pequeños? ¿No? Entonces, bueno, yo recuerdo que en su momento expliqué el porqué, ¿no? Expliqué el porqué no me gustaba lo de industrias creativas. Bueno, después lo utilizo, pues porque al final es que es lo que hay en esta vida, ¿no? Vas utilizando lo que está en el mercado, ¿no? Yo recuerdo que hace años, pues todo el mundo se hacía hincapié en llamarse taller X, taller tal, taller cual. A nadie se le ocurría decir industria artesana tal. No, porque claro, industria y artesano se dan de tortas. Sí es cierto que a nuestro alrededor muchas industrias están tirando de la palabra artesana para poner en valor su trabajo. Es curioso. Lo hacen las industrias para poner en valor su trabajo y no lo hace el artesano. Uh-huh. Porque en nuestro caso, en nuestra nomenclatura, se ha tendido ya a buscar nombres con marca, nombres que suenen bien, que sean cortos, que sean fáciles de... Hombre, todavía hay alguno y alguna por ahí que lo rebusca, como incluso en el uso de la tipografía, que lo rebusca, que parezca artesano, que luego es cierto, que luego es más difícil leerlo. pero sí, yo creo que sigue habiendo esas dos polaridades, ¿no? Entre la gente que quiere hacer énfasis en que lo suyo es diferente y, por otro lado, esa contradicción, ¿no? Que algunas industrias emplean el término artesano, vamos, cogido por los pelos, bueno, casi ni por los pelos, pues para poner en valor su producto.
Bernat, será una reflexión que se dará en el sector de la artesanía, pero nos gustaría conocer tu opinión, esos cambios que requiere esa reflexión, acometer cambios, decías hace tan solo unos minutos, cara a ese número redondo, a esa edición número 25. En tu opinión, ya sabemos que la reflexión va a ser entre todos y todas, pero ¿qué cambios acometrías a día de hoy, tal y como está diseñada la Euskaldenda, por ejemplo?
Referente a nosotros en general, como asociación, yo creo que hay que tener más sentido de pertenencia. Yo, en la oficina tenemos, en el tablón de anuncios, una frase escrita que dice: los proyectos solo salen adelante si se milita en ellos. Evidentemente es como una frase de partido, ¿no? Lo de militancia, aunque puede servir para cualquier organización. Y no sé si tiene derechos de autor. Yo se la oí en una ocasión al Lehendakari Ibarretxe, me pareció fantástica y la escogí y la puse en el tablón de anuncios, porque es cierto, los proyectos tienes que sentirlos muy adentro y tienes que trabajar muy adentro. Y en este proceso que se ha pasado en estos años, pues se ha pasado mucho de eso, ¿no? Es un poco, dejo la responsabilidad en los demás, ¿no? Luego lo solemos quejar de los políticos, pero es que al final tenemos los políticos que nos merecemos y que hemos votado, entre comillas. Entonces, que digas, bueno, es que no los había mejores y es la plancha que me pusieron y tal, pero es que es igual. O sea, hay que implicarse. Yo veo mucha distancia. La gente no tiene tiempo. A la gente cuando le dices, oye, que hay que hacer esto, que hay que hacer aquello, que hay que opinar, no tengo tiempo, es que tengo que estar en el taller opinando. Eso en cuanto a las personas, ¿no? En cuanto a las personas de la organización, me molesta mucho además cuando hablan. Ya como, o sea, se nos dirigen a las personas que estamos dirigiendo o que estamos trabajando en el día a día como si las cosas fueran tuyas. O sea, a él no le afecta, él paga la cuota, pero mira, déjame en paz, no tengo tiempo, ¿no? Entonces eso hay que cambiarlo. Y luego en cuanto a lo que sería físicamente la feria en sí mismo, pues hombre, habría que cambiar muchas cosas, habría que cambiar incluso la imagen interna de la feria, porque bueno, el mercado en estos 23 años a nadie se nos escapa que el pobrecito, igual que a nosotros,
cambio de ubicación,
le ha pasado el tiempo por encima. Bueno, yo no sé, he oído algunas cosas sobre planes o posibles planes que puede tener el ayuntamiento, pero claro, nos encontramos en un momento de que no sabemos qué va a pasar en la próxima legislatura, por ejemplo, ¿no? De posibles cambios en el espacio, ¿no? Pues hombre, el espacio, la verdad es que necesitaría un buen adecento, pero claro, entiendo también que a veces, pues bueno, hay que priorizar cosas. En un pueblo hay muchas cosas en las que invertir dinero y el espacio, pues incluso a veces por la propia dejadez, incluso a veces por intervenciones previas que ha habido, como en alguna ocasión que ha habido alguna exposición, por llamarlo de alguna manera, y han dejado pegados materiales que al final afeaban mucho el aspecto, por cómo se trata, y eso es algo que me duele bastante cuando tengo ocasión de verlo, por cómo tratan los ciudadanos a veces ese espacio, que es algo que también lo he visto con mucha asiduidad y que es una pena, porque es un espacio de todos y que creo que da un uso muy interesante, especialmente en la época de invierno, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el espacio necesita un lavado de cara. Es complicado en Durango encontrar un espacio alternativo, porque la Euskaldenda, siempre lo he dicho, es el hermano o la hermana pequeña de la Liburuta de Izkasoka. Y entonces hay que estar en ese momento ahí, hay que estar juntos en ese momento ahí, y es complicado, no hay espacio. Alguna vez ya hemos mirado en algún momento estudiar posibilidades, pero no son complicadas, se nos desfasarían los presupuestos.
¿Cómo qué posibilidades? ¿Qué ubicaciones?
Pues mira, hace 2 años incluso Gerediaga nos planteó que le cediéramos el uso del mercado para una actividad y que nosotros saldríamos a la plaza de Ezcurdi con una carpa, pero bueno, tiene sus uh-huh. complicaciones, porque el suelo de la plaza de Ezcurdi está diseñado para que no retenga agua y entonces eso tiene unas curvas, unas inclinaciones que son un poco complejas. También en algún momento he hablado con Eitibir Irigoras de la posibilidad de haber salido con una carpa al espacio entre el mercado y los edificios que bueno están inminentemente de hacer obras. Pero claro, también en ese caso eliminas una calle, eliminas un paso. O sea, las cuestiones técnicas a veces, bueno, hay que entenderlas, hay que respetarlas. Y entonces es complicado. El mercado no es una mala ubicación. Yo diría que es una buena ubicación. Además, una ubicación con solera y con mucha trayectoria. Pero bueno, el pobre está viejito, ¿no? Y claro, ahí va a depender siempre de las iniciativas que tenga el propio ayuntamiento para decentarlo. Eso no me preocupa tanto como yo creo que un poco un espíritu más comunicativo que tenía antes el sector hacia la gente, ¿no? Ha desaparecido mucho lo del trabajar en público, nos hemos vuelto más mercantilistas, también, bueno, han cambiado en estos 23 años, ha cambiado mucho el planteamiento de las ferias. Antes ten en cuenta que las ferias se hacían para dárselas al sector. El sector no pagaba prácticamente por asistir a ninguna feria. Incluso casi a veces al revés, recibía una gratificación por acudir a una feria y estar haciendo demostraciones. Lo hemos tenido que mercantilizar para salir adelante y para hacer ferias de calidad. Y entonces, pues bueno, tampoco puedes exigir mucho. Uh-huh. Si estás pidiendo a un artesano, a una artesana que venga a tu feria y que tiene un costo, etcétera, etcétera, pues tampoco le puedes exigir tanto. O sí, es una cuestión que a veces discutimos, ¿no? Hay gente que preferiría que haya mayores exigencias, que haya mayor asignación de espacio, porque ahí podemos ir a dos cosas. A hacer una feria de más calidad, en el aspecto de que sea más cercana, que haya más interacción con el artesano, que el artesano tenga espacio para trabajar, lo que supondría reducir bastante el número de expositores, y hay gente, me consta que hay gente que está dispuesta a ello, a mostrar una forma diferente, a más casi ser, me traigo mi taller a Durango y entablo una relación mucho más personal con el cliente. Y en otro caso, pues podría ser el eliminar los stands de 4 metros, que es, bueno, también ha sido una moda. En todo esto hemos ido pasando por modas con el espacio, algunas como concepto de moda y otras como justificación a veces de la crisis. Yo recuerdo que cuando comenzamos la feria los stands eran de 3 metros, 3x2, y que además encajaban, vamos, como un Tetris perfecto en las dimensiones de la plaza. Hubo una especie de eclosión de moda del 4, empezaron a meterse intercalados 3-4, a veces te rompe los esquemas y te hace perder espacio. Con la crisis empezaron a pedirse stands de 2 metros porque, bueno, era un poco menos costosa la feria y la gente se juntaba y se comprimía un poquito más para mostrar su producto, que no está nada mal. Para muchos oficios 2 metros son poco, pero 4 son mucho. O sea, es un poco como esa cosa de copar espacio en sentido a lo ancho, para que me vean más, pero luego yo a veces veo muchas deficiencias estéticas, ¿no? Y a veces pueden ser cuestiones incluso sociales, de la convivencia del día a día. Yo recuerdo hace 20 años, la primera vez que fui a ver la feria de Farcama en Toledo, que me encantó porque la gente tenía un planteamiento estético que no tenía nada que ver nada con nosotros. Nosotros llegamos, ponemos una barrera por en medio, yo me pongo aquí detrás, tú te pones ahí delante y no te pases. Este es mi sitio, este es el mostrador y tú en tu lado y yo en el mío. En cambio allí pues se veía mucha más apertura, mucha más comunicación, y la verdad es que me gustó. Y yo mientras también desempeñaba mi función profesional como artesano, siempre fui un poco transgresor con mis stands. Nunca puse barreras a la gente, que a veces incluso yo notaba como la gente se lo pensaba mucho antes de traspasar esa línea imaginaria, que no era más que imaginaria, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también hay, vamos, alguna vez incluso le he trasladado esta crítica a compañeros en privado, ¿no? Yo me acuerdo que un año que, coincidiendo con la Euskal Denda, con esa intención de mejorar la imagen, hicimos un curso de escaparatismo y lo dejamos intencionadamente para esas fechas, para que en el último, en la parte final del curso, la profesora les ayudara in situ, en vivo, en Durango, a montar. Y bueno, hubo gente que montó unos stands fantásticos, acababa de salir del curso, tenía la profa que le ayudaba, y al año siguiente, pues bueno, fue un desastre. Y encima pidieron más espacio. Entonces, bueno, yo trasladé algunas críticas en privado, decir, pero ¿para qué has pedido 4 metros si has dejado toda la parte de atrás absolutamente vacía? Entonces, bueno, hay que optimizar. Hay que ser, eso que está muy de moda decir, sostenibles. Entonces habría que dar el mayor paso y la mayor capacidad posible a la gente del sector, ¿no?
En cuanto al número de expositores, ¿es suficiente la plaza del mercado?
52 expositores está muy bien. Por lo que hablábamos de la sostenibilidad, vamos a ver, egoístamente como organizador tú puedes plantearte el hacer una feria con 100. Bien, ¿hay mercado para esos 100?
¿Hay mercado?
No, es una pregunta que yo lanzo, dejo ahí. Yo pienso que no. Yo pienso que para tener 100 artesanos tienes que duplicar muchos oficios, con lo cual eso va a ser complejo. Mira, por ejemplo, hay un ejemplo que ahí en eso me daría la razón, ¿no? En el sector agroalimentario tenemos una limitación que tiene que ser inferior al 15% del volumen de la feria, porque así lo exige el decreto de ayudas, pero que está muy bien. Es un número, bueno, igual se me queda un poquito pequeño, porque yo, por ejemplo, he hecho en falta, bueno, pues a algún amigo artesano que ha desaparecido y que venía con pan y pastel vasco, y por ejemplo hay gente que casi no entiende una feria sin pan y pastel vasco, ¿no? Bueno, está limitado a 7 puestos, 8 puestos en función de cómo nos cuadre el año, y solo hay un artesano o artesana por actividad. Bueno, esa gente se va encantada. O sea, no tienes competencia. Eso no se puede hacer siempre, evidentemente. Si fuéramos a hacer una feria con una persona por oficio, apaga y vámonos. Pero, evidentemente, si la haces con 100, se te está duplicando todo. Y el mercado, yo creo que no da para eso. Yo creo que estamos muy bien en números, que es una feria con mucha calidad, con buenas ventas, con buena relación, además, de cara a encargos a posteriori. Pero que se debe de mantener el equilibrio. Y el equilibrio también debe pasar por equilibrar los gremios que vienen a la feria. Entonces, es complicado, porque si, por otro lado, te pueden poner una norma que te diga que no, que el 50% o más del 50% tiene que ser de Vizcaya, que te diga que no puedes dejar fuera a un artesano por la actividad que desempeña. Entonces, claro, ya no podrías decirle, no, mira, te dejo fuera porque tu actividad es, tengo tanta oferta. Que ya, por ejemplo, una de las tácticas que empleamos de forma honesta y clara con los artesanos cuando se inscriben, por ejemplo, en la Feria de Navidad de Bilbao, es decirle, cuando te llaman de fuera, porque ahí, claro, ahí sí que hay muchísima afluencia de artesanos de fuera del resto del estado, es decir, mira, si eres, por ejemplo, si eres joyero, es que ni te molestes, o sea, no vamos a coger más que los joyeros de Vizcaya y alguno del resto de Euskal Herria, ¿no? Porque esté un poquito representado el país. Entonces, con el tema, yo pienso que 52 no es mal número, que comprimiendo los stands al formato de 3 metros y al de 2 podríamos llegar a un número interesante. Hoy ya tal vez no es posible ocupar algún espacio en el hall, mismamente por medidas de seguridad, ¿no? Porque ahora ya pues las puertas tienen que poder abrirse para poder evacuar en un caso dado. Aún se podría poner algún stand, pero da siempre la impresión como que los dejas ahí, olvidados, uh-huh. abandonados. Entonces, bueno, un poquito, o bien los hemos utilizado cuando han venido alguna gente en la época en la que invitábamos a la misma cultura, al mismo país invitado que invitaba a Gerediaga a la Feria del Libro, o en algún caso han sido pues cositas puntuales como hacer una pequeña exposición monográfica o un pequeño homenaje como fue el año pasado o como va a ser este, pero de forma muy puntual, porque si no parece que a unos artesanos y a otros los estás tratando de diferente manera. Los agroalimentarios nos han pedido más de una vez que por qué no les sacamos a la calle.
Es otra opción, ¿no?
Bueno, pero eso, pero también es, pasa por ser una opción diferente, que no... A ver, ellos lo, me lo dicen desde la óptica de que creen que van a vender mucho más, porque van a estar mucho más cerca del cliente. Pero nosotros como organización siempre hemos entendido que eso era ir un paso atrás, que siempre lo que hemos querido es calidad, un planteamiento de calidad, y que convertir una feria como la Euskaldenda en un mercadillo también exterior, pues no es a donde queríamos ir nosotros, ¿eh? O sea, podemos entender sus planteamientos en lo económico, que además me imagino que pondrían ahí unas lucecitas y estarían hasta más tiempo de la cuenta, etcétera, con lo cual ya es que empiezas a dar otra imagen del sector y de la artesanía que desde luego no es la que nosotros quisiéramos. Uh-huh. Yo creo que la imagen que hemos ido trabajando a lo largo de estos años, dentro de nuestras posibilidades, es una imagen digna, con la mayor calidad posible. Hombre, se podrían moquetar todo el suelo del mercado, por ejemplo, pero es que es un poquito absurdo, ¿no? Porque además nosotros tenemos una climatología en la que hay lluvia, son unas fechas muy propensas al frío y a la lluvia, entonces, bueno, la moqueta se podía poner hecha un cirio, pero siempre nos ha gustado que haya recogimiento, que haya calidad, y creo que esa es la línea, o sea, desesperarse y salir a la calle de cualquier manera creo que no es el camino.
Bien, sí. Bien. Ya vamos conociendo algunas características de esa edición número 25, ¿verdad? Que durante estos dos años es tiempo suficiente para poder ir definiendo esas líneas, ¿no? Sí, de actuación, sí, no, de esta.
Está bien, es interesante Euskaldenda. Tener metas ahí.
Otra cuestión, Bernard, mencionabas el trabajo en público que antes se hacía. ¿Esta 23 edición contempla la posibilidad de trabajo en público o no?
Contemplarla la contempla siempre. Lo que pasa es que cada vez es más complejo. Luego ya eso depende muchas veces de cada artesano. Pues mira, por ejemplo, si te puedo garantizar que el stand número uno, que coincide con el año pasado, porque a veces a determinada gente la ponemos por cuestiones estratégicas, a veces en los sitios, ¿no? O sea, siempre procuramos medir muy mucho cómo distribuimos la feria. Por ejemplo, el año pasado y este año la política que hemos seguido es que los artesanos de la comarca sean los que encabezan la entrada. Si echamos la vista para atrás, antes de eso hemos tenido la política de que los artesanos de Vizcaya generalmente encabezaran el inicio de calle. En otro tiempo, tirándonos más para atrás, lo hacíamos por territorios y normalmente era Álava la que encabezaba la calle. Luego te vienen y dicen, oye, joder, a ver si cambiamos alguna vez, que hace más frío. ¿No? Entonces, por ejemplo, pues el año pasado y este año, pues a Félix Larrañaga, al encabezar por la comarca, que él tiene el taller en él es de Berriz y tiene el taller en Zaldívar, pues sé que es una persona que va a estar trabajando en público, que va a traer muchas más cosas y tal, pues está en el primer sitio para incluso que se pueda abrir él un poquito más y para que pueda... es una forma de agradecer ese servicio que él da a la feria añadido, que es el hecho de estar trabajando, ¿no? Habrá más artesanos que estarán trabajando, haremos más cositas en esa uh-huh. línea y talleres infantiles, pero cada vez cuesta más. Cada vez cuesta más conseguir eso porque la gente viene a ser práctica y pragmática y viene a vender su producto.
Bueno, pues así son las cosas, sí, así sí, es esta sí, sí. sociedad. Hombre, el relevo generacional que mencionabas es evidente.
Está en nuestras manos el ver cómo lo cambiamos. O ver si es necesario cambiarlo. Yo puedo estar equivocado también.
Pero bueno, que ese debate se va a dar dentro del sector.
Sí.
Y que tenéis dos años prácticamente para definiros y para saber cuál va a ser el camino que vais a seguir.
Porque hay gente que demanda que que tengamos un planteamiento. Incluso el año pasado pues hubo gente que demandó que, bueno, pues que igual teníamos que tener algunas cuestiones éticas, ¿no?, para tener en cuenta, ¿no?, porque bueno, a veces pues eso, ves que faltan modales, faltan cosas, ¿no?
Bueno, nos quedan 5 minutos y tenemos que hablar, bueno, de esas cosas que sabemos, ¿no? En cuanto a novedades, esa exposición de una artesana de Gasteiz, ¿verdad? Una artesana pues sí, que ha fallecido recientemente y que, bueno, ese homenaje a esta mujer. Hablamos también del lema elegido para esta 23ª edición, Artea Loratzen. Por cierto, que el cartel, muy bonito. No sé si alguien os lo ha dicho.
Gracias. Sí, sí, algún comentario.
Los colores.
Sí, los colores, bueno, muy en nuestra línea. Yo creo que nuestros carteles, con alguna salvedad, han sido muy identificativos del azul de la Euskaldenda. Sí.
Bien, ahí habéis acertado esta vez.
La Euskaldenda nació con un color técnicamente llamado cian, que, bueno, lo asocia también a nuestra localidad, a Durango. Y yo creo que vamos consiguiéndolo, quitando una fase en la que mostramos nuestras manos. Y entonces, bueno, pues ahí el cian no apareció. Tampoco hay que ser rebuscados. Tendríamos que haber encontrado pitufos para
ejemplo,
que pondrían,
mira,
las manos.
Una idea a tener en cuenta.
Y otro año en el que pusimos cara a los oficios, cara a la gente que venía. Y aún así, fíjate, rizando el rizo, recuerdo que uno de los artesanos que estaba en el cartel, que era Igor Obeso, tenía un iki azul, claro.
Mira.
Pero
mira,
no fue intencionado, ¿eh?
Bueno, eso habrá que verlo.
Entonces estamos ahí, nuestro color sigue siendo siempre el azul.
Bernat, en cuanto a la representación de la comarca de Durangaldea, en Ekunzalu, Rosa Etxabe, Anita Amol, Gorakat, Félix Larrañaga, que mencionabas. Bueno, pues una representación importante, ¿verdad?
Sí, 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 porque la verdad es que nuestra comarca siempre ha tenido, yo creo que sin saberlo, un importante peso específico en el registro de artesanos de Vizcaya. Sí, sí.
Bien. ¿Comienza el día 5?
Comenzamos el día 5.
¿Hasta el día 9? ¿Va a haber una inauguración?
Pues
sé que estamos convocados, pero
Sí, esperemos que sí. Todavía no,
a las 12.
Todavía no hemos puesto la hora definitivamente. Vamos a intentar, evidentemente, que venga nuestra alcaldesa, porque bueno, es un elemento emblemático, es su última legislatura y yo pienso que debería estar con nosotros, y vamos a dar esa facilidad de que, bueno, que la hora, que la determine casi ella.
Bien, esperemos a la nota oficial de esa convocatoria, oficial, Bernat, sí, sí. Y no hay entrada en los últimos años.
No hay entrada, no
se paga.
Yo creo que es un problema, como decíamos antes también con el tema del decreto, que los políticos se deberían dedicar a su trabajo y a no meterse en determinadas cosas. Sí, no hay entrada.
Bien, pues con esas palabras nos despedimos. Bernat Vidal, ha sido todo un placer.
Es que ricasco.